en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Tardes, debes saber, si eres una de las personas que puede solicitarlo, que ya está habilitada en la web de la Agencia Tributaria ese formulario que te va a permitir optar a la ayuda de 200 euros. Eso sí, es una ayuda que tiene importantes limitaciones que debes estudiar antes de solicitarla. Y en todo caso, también es muy curioso saber que si te va a ser denegada, no vas a recibir un documento como tal, sino que cuando termine el plazo, el 31 de diciembre, si no has recibido la ayuda, ya das por sentado que no eres de las personas que cumplía con los requisitos. A partir de ahí, eso sí, lo podrás recurrir. Tienes toda la información, como digo, en la web de la Agencia Tributaria, porque hay un apartado de preguntas frecuentes que te pueden ayudar en ese camino para esa ayuda, que no es que nos vaya a resolver la vida, pero bueno, algo es algo dado el incremento de los precios que estamos teniendo en los últimos meses. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ya le tengo aquí, qué poquito le queda, vamos, de hecho le queda tan poco que a las 4 de la tarde, según lleguen las señales horarias aquí en Onda Madrid, va a coger y va a salir como en los dibujos del coyote. Javi García, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya tengo la maleta lista, así que en cuanto den las 4, voy corriendo a la playa, ¿sí, no?, a darme el último chapuzón del día, por lo menos, y el primero del verano.
Has hecho prácticas de coyote, ¿no? Para salir pitando.
Estoy como Usain Bolt, o sea, mejorando. Sí. Centésima.
Tu marca personal de rapidez. Bueno, ten cuidadito que te queremos tener de vuelta aquí a partir de agosto y sobre todo disfrútalas.
No, por supuesto.
Si luego no nos da tiempo al final del programa, que siempre vamos con más prisa, aprovecho el principio para decírtelo.
Muchas gracias. ¿Eh? Y sí, las prisas ya una vez que esté ya en la arena de la playa para correr hacia el mar, pero en la carretera siempre prudencia y precaución, que lo importante es llegar.
Bueno, y con todo y con eso, el mar cuidadito, que también te puedes llevar alguna sorpresa desagradable. Pero bueno, que vamos a pedir a los oyentes que se despidan de ti en las redes sociales.
Sí, bueno, no soy tan importante como para que lo hagan, pero bueno, si dejan algún mensajito se agradece en nuestro perfil de Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook simplemente tienen que buscar el nombre de este programa. Escuchas Madrid Trabaja.
Y vamos con las ofertas de empleo, que comenzamos hoy con 80 plazas del Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
70 están destinadas a la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, y las 10 restantes a la especialidad de psiquiatría. Entre otros requisitos, es necesario disponer del título universitario de medicina, además de la correspondiente especialidad. El sistema de selección se va a llevar a cabo mediante una fase de oposición. Además, los candidatos también deben superar un curso formativo y un periodo de prácticas. El plazo ya está disponible.
Y luego tenemos 25 vacantes para carretilleros con experiencia.
Imprescindible el carné de carretillero en vigor y también disponibilidad para incorporarse de forma inmediata. Además, se valora a disponer del vehículo propio y tener conocimientos en sistemas electrónicos y SAP WM. Ofrecen un salario según convenio.
Oferta de empleo público para 3 jefes de biblioteca en Alcorcón.
Aquí el sistema de selección será por concurso oposición, con 2 ejercicios en esa fase de oposición. Entre otros requisitos, los aspirantes deben estar en posesión de un título universitario. Además, las bases contemplan la creación de una bolsa de empleo para los candidatos que no tengan plaza y aprueben la fase de oposición o al menos uno de los ejercicios. El plazo termina el día 18 de julio.
Y luego en Getafe buscan a 5 mecánicos de plataformas y carretillas.
Trabajarán en el mantenimiento preventivo y en la reparación de averías en maquinaria de elevación y camiones con plataforma elevadora. Se requiere carné de conducir y también formación profesional en electricidad o similar. Además, se valora contar con experiencia previa en este sector. Ofrecen un contrato estable a jornada completa.
Y terminamos con una oferta para trabajar en Dinamarca en atención a personas dependientes.
Las personas interesadas deben disponer de una titulación de formación profesional o un certificado de profesionalidad que esté relacionado con atención a personas dependientes, tanto a mayores como personas con discapacidad. Además, deben contar con un buen nivel de inglés para comunicarse hasta que se formen y aprendan más en ese idioma danés. El salario inicial ronda los 3.300 euros y ya te puedes inscribir.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 11 de julio. Sintonía es de las más clásicas del programa. Ahora que estamos a punto de cumplir 4 años en antena y de iniciar nuestra quinta temporada, yo creo que es la sintonía más veterana, porque son de los que llevan más tiempo con nosotros, los amigos del SEPE, que todos los lunes contestan las consultas, las dudas que nos planteáis a través del correo electrónico y del WhatsApp. Y hoy tenemos a María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo van las cosas? ¿Qué tal?
Pues bien, reincorporada a las vacaciones, así que, bueno, pues bien.
Ah, pues fíjate lo que estábamos hablando antes con Javi, que Javi se va y tú que regresas, ¿no?
Sí, le toca a Andrea, pues a mí también.
Es lo que tiene este mes. Aunque tú eres muy poco de vacaciones de verano, tú eres más de vacaciones de invierno.
Dices bien, yo una semanita ha sido, o sea que me las guardo para los esquís, ya sabes.
Para los esquíes, bueno, eso está bien, con lo cual no te da tanta rabia regresar como aquella persona que ya ha gastado todas sus vacaciones y ya le queda un año vista.
Claro, yo me las voy cogiendo poquito a poco. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a recordar, Javi, los canales que tienen nuestros oyentes para enviarnos las preguntas semanales que dirigen al SEPE.
Pueden elegir el correo electrónico de este programa, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues si estás preparada, María José, vamos con la primera de las preguntas, que es una nota de voz.
Muy bien.
Hola, buenas tardes. Tengo 50 años y llevo desde marzo 2020, que empezó la pandemia, sin empleo. Estuve cobrando un subsidio de 6 meses, continué otros 6 meses, pero ahora en el mes de marzo se me acabó el subsidio. No consigo pedir cita online ni presencial en la oficina del SEPE, concretamente la de Águeda, de Carabanchel. Me es imposible, porque me gustaría que me informasen, ya que agoté también en su día la RAI. Entonces quería saber si hay alguna ayuda, algún subsidio, porque yo no tengo ninguna ayuda económica de nadie.
Bueno, pues, ¿qué le podemos decir, María José?
Pues es que, lamentablemente, una vez agotados los 3 programas de la RAI, los subsidios ordinarios y extraordinarios que nos dice que ha estado percibiendo entre 2020 y 2022, es que ya no habría más ayudas de las gestionadas por el SEPE a las que esta persona se pudiera acoger. Tiene que entender que la protección por desempleo es eso, está relacionada con el desempleo y con el empleo anterior y sus cotizaciones. Entonces, sin nuevas cotizaciones, dado que ya ha cobrado todas esas prestaciones por las cotizaciones que tuvo antes, más los 3 programas RAI, pues ya no tiene acceso por parte del SEPE, no tiene otro acceso a ninguna otra ayuda. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ver a ver si puede acogerse a las ayudas sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid o las del Ayuntamiento, o bien, si es candidata para el ingreso mínimo vital, pues solicitarlo ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INSS. ¿Vale? Y bueno, no sé, en cuanto a pedir cita para que le atiendan, que decía que no tenía manera de conseguir cita, ¿vale? Pues para que le atiendan presencialmente en su oficina y le digan, me temo esto mismo que le voy a decir, que le acabo de decir yo, pues lo que tiene que hacer es seguir insistiendo, porque es que son muchos ahora mismo los ciudadanos que están solicitando cita para ser atendidos. Y claro, el número de atenciones en oficina es finito, es limitado, con lo que, ¿qué pasa? Que las citas diarias se están ocupando continuamente, a las 9 de la mañana están ocupadas. Entonces hay que seguir insistiendo si quiere ir a la oficina y que un gestor le diga personalmente, pues, lo que
estás
ya digo,
diciendo
lo
tú.
que ya le he dicho yo, que lo tiene todo gastado.
De todas formas, María José, con respecto a las citas, voy a aprovechar para comentar una cuestión. Hoy en día, aunque a esta oyente le corresponda a la oficina de Carabanchel, puede pedir cita en cualquier oficina del SEPE. Entonces, hay oficinas que efectivamente están saturadas y otras que están menos saturadas. Sé que es un inconveniente el a lo mejor tenerse que desplazar a otro lugar de la Comunidad de Madrid, pero que también puede indagar esa posibilidad.
Pues sí, gracias Javier. Eres un embajador estupendo del SEPE, porque esto se lo podía haber dicho yo. Efectivamente, cuando pides ahora cita, te da opciones a otras oficinas. Te las va dando lo más cerca de tu distrito, de tu código postal. Y esto que se llama distrito único, precisamente, se ha puesto en marcha pues para estos casos en los que una oficina como Águeda Díaz, que tiene muchísimo movimiento, o como Barrio de la Concepción, o como Moratalaz, pues que te permita acudir a otra oficina que más o menos esté cerca y que te pueda y a la que te puedas acercar. Entonces, hay que intentarlo. Eso si queremos hacer algo presencial, porque no es necesario. O sea, en este caso, a lo mejor sí quiere que le miren todas las posibilidades y quiere que un gestor presencialmente se lo diga, pero hay muchísimas situaciones en las que solo solicitar su prestación del verano, de fijo discontinuo, una prestación porque acabo de terminar un contrato y tal, que lo haces con la solicitud o con la presolicitud y no tienes que pensar nada más que en darte de alta como demandante de empleo, que eso sí que lo puedes hacer ante la oficina de empleo de la comunidad autónoma. Pero con nosotros puede hacer el trámite online y tarda menos y no tiene que desplazarse y no tiene nada más que
claro.
hacer.
Claro. Perfecto, pues enseguida volvemos contigo, María José. Con él hace algunas semanas, pues porque desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil no estaban de acuerdo con el número de plazas, que lo consideraban insuficientes en las oposiciones para acceder al cuerpo, pero es que ya tenemos aquí la convocatoria. Desde hace ya algunos días está abierta la posibilidad de que te inscribas a las oposiciones 2022 para la Guardia Civil y estamos hablando de 1.671 plazas. Saludamos a Pedro Carmona, secretario de Comunicación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte, aunque la última vez que hablábamos estabais ahí pendientes de si os hacían más o menos caso y lo que nos encontramos es la convocatoria tal cual. O sea que, de momento, por lo menos para este año, más plazas va a ser complicado que haya, ¿no?
Sí, efectivamente. De momento estamos a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie y bueno, no sabemos qué decisión dentro de la vía judicial se va a llevar a cabo. Lo que sí es importante es que, bueno, ya ha salido adelante esta oferta de empleo público para acceso a la Guardia Civil desde el pasado 29 de junio y está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 19 de julio, donde cualquier aspirante que lo desee pueda y que reúna los requisitos, por supuesto, pues puede optar a estas 1.671 plazas.
Dentro de las discrepancias que mantenéis con el Ministerio y con el Gobierno, es aquello de más vale pájaro en mano, ¿no? Por lo menos que se cubran estas plazas y luego veremos si hay posibilidades de convocar más.
Desde luego, las unidades están faltas de personal. Y existen muchos problemas dentro del ámbito profesional para poder conciliar, poder establecer una jornada laboral dentro de la Guardia Civil, que como recordamos somos el único cuerpo policial que carece de una jornada laboral. Y bueno, no son las plazas que nosotros deseamos, pero bueno, pues son muy necesarias.
Desde luego que sí. Y luego dentro de ese gran número que decimos, digo gran número no porque sea grande, sino porque es la totalidad de lo que se convoca, tenemos plazas de diferentes apartados. Hay 827 que salen de acceso libre, 669 dirigidas a militares profesionales de tropa y marinería, que lleven 5 años como mínimo, y luego 175 por alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes. ¿El proceso de selección difiere entre un camino y otro o es el mismo?
No, en absoluto. El proceso es el mismo. Se siguen solicitando los mismos requisitos y luego dentro del proceso, que se divide en dos grupos dentro de la fase de concurso y fase de oposición, pues los exámenes y todas las materias que deben de superar los aspirantes pues son lo mismo. La única excepción, pues dentro de la fase de concurso, que son los méritos generales, pues que se pueda meritar más el haber pertenecido, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas o que posea otra titulación superior dentro de la educación general de enseñanza.
Sí, porque en este caso se pide como titulación mínima el graduado en la ESO, ¿verdad?
Sí, y aparte de ello, también de estar en posesión o estar en condiciones de tenerlo, el carnet de conducir clase B, luego el estar dispuesto a utilizar armas, y en principio eso es el mínimo lo que se requiere para poder optar a la inscripción.
Uh-huh. Hay un elemento que veo en esta convocatoria que no suele gustar a las organizaciones que representáis a los diferentes colectivos, que es el tema de la entrevista personal, porque siempre es la parte, digamos, un poquito más subjetiva.
Sí, desde AUGC lo hemos venido denunciando durante estos últimos años. De hecho, en la Policía Nacional ya tienen establecido un sistema de grabación que durante esta prueba de la entrevista personal sea grabada la entrevista para que posteriormente el opositor que lo desee pueda recurrir esta prueba. Ahora mismo nosotros hemos denunciado esta cuestión y desde luego que manifestamos que existe una falta de transparencia y una falta de defensa jurídica para el opositor que se enfrenta a la entrevista personal.
Luego, con respecto al resto de pruebas, en la Policía Nacional tenemos la polémica siempre por la de ortografía. No sé si aquí hay alguna que, además de esa entrevista personal que nos has dicho que estáis intentando que se regule de otra manera, ¿hay alguna otra prueba que sea un poquito la que proporcione la gran criba, por así decirlo?
Bueno, dentro de lo que es la fase de oposición, estaría, como bien dice, la prueba de ortografía, luego tenemos la prueba de conocimientos, luego la de lengua extranjera y una prueba psicotécnica. Uh-huh. Luego seguiríamos con las pruebas de actitud psicofísicas, en el que hay cuatro pruebas físicas a superar: la de prueba de 1000 metros, la de 50 metros, la prueba de flexiones y la prueba de natación.
Bueno, pero ¿hay alguna que sea que digas, oye, aquí es donde cae todo el mundo siempre?
Bueno, para la que le suele costar más, por experiencia, a los opositores, desde luego la prueba de ortografía, ¿no? Son palabras que son no comunes, son una palabra que se utilizan
en Sudamérica, por ejemplo, y aquí no, y cosas de estas, ¿no?
Sí, exactamente. La calesa, la famosa calesa.
Sí, ¿no?
Sí, una terminología antigua y, bueno, para los opositores pues requiere una gran dificultad.
Bueno, pues fíjate que no habíamos, desde luego no se ha armado tanta polémica como con la Policía Nacional, en el caso de la Guardia Civil.
Bueno, desde luego que no, ya desde luego siempre hemos estado, desde la Asociación Unificada de Guardia Civil, hemos estado siempre atentos a los procesos selectivos de acceso a la Guardia Civil y bueno, poco a poco pues se va demostrando que el proceso debe de ser transparente y igualitario y que en igualdad de condiciones entre, claro, todos los opositores que se presentan. Luego, otra de las cosas también muy importantes que estuvimos reclamando fue los famosos tatuajes, ¿no? Llevar o no,
sí,
llevar tatuajes.
Es verdad, es verdad.
Gracias a nuestra reclamación, pues bueno, hoy en día pues cualquier opositor se puede presentar con tatuajes, incluso los puede exhibir sin ningún tipo de problema a la prueba de reconocimiento médico, ¿no? El opositor tenía mucho miedo a presentarse a esta prueba, a reconocimiento médico, con algún tatuaje y que no le dieran el acto. Entonces, pues bueno, siempre que ese tatuaje no sea anticonstitucional ni sea antidemocrático, pues no va a tener ningún problema, gracias al recurso que llevamos a cabo y que lo ganamos desde AUGC.
Bueno, hablamos hace unos días con la Federación de Personas con Diabetes, que también se elimina por primera vez, que ya era hora, desde 2018 que se había aprobado en Consejo de Ministros, las exclusiones por distintas enfermedades, como puede ser esta de la diabetes.
Sí, así es. Por eso decimos que nos parece fantástico que se siga la vía de la igualdad, de la transparencia y que, desde luego, que el futuro profesional de los futuros guardias civiles, el que una persona tenga diabetes o un tatuaje, no influye para nada en el desempeño profesional que va a llevar esa persona dentro de la Guardia Civil.
¿Va a haber cambios para años sucesivos? Porque de la Policía Nacional sí se ha filtrado pues el tema de la ortografía, etcétera, que sí que va a haber algunos cambios. No sé si eso os afectará también a la Guardia Civil.
Bueno, lo que puede afectar en los siguientes procesos de oposición dentro de la Guardia Civil, ya con vistas a la siguiente periodo, es el requerimiento de la titulación. Igual que está ocurriendo en la Policía Nacional, se espera de que se empiece a pedir el bachiller. Pero bueno, es una de las cuestiones que todavía se está estudiando desde la Dirección General y de momento, pues, como ha ocurrido en esta candidatura, en esta convocatoria de plazas, pues se sigue todavía pidiendo el graduado de educación secundaria.
Conclusión, los que tengan solamente el graduado en educación secundaria, que echen el resto este año, ¿no? Porque, por si acaso.
Sí, así es, exactamente, que se vayan preparando y, bueno, que seguramente para la próxima convocatoria se vaya a pedir mayor titulación de acceso.
Perfecto, pues Pedro Carmona, muchísimas gracias por habernos contado estas cosas que siempre conviene saber a las personas que se están preparando las oposiciones para Guardia Civil este año, y que en cualquier caso pues seguiremos, si hay novedades, hablando de ellas en sucesivas entrevistas. Pedro Carmona, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y encantado de volver a hablar y haberos contado todo lo que es el proceso de acceso a Guardia Civil, la convocatoria.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muchos jóvenes están en estos momentos buscando su primera oportunidad de empleo, porque, por ejemplo, pueden haber finalizado sus estudios universitarios, sus estudios de formación profesional o incluso han terminado el nivel básico de enseñanza. Y nos han dicho que una de las referencias que debéis tener, si es uno de esos casos en los que os podéis sentir reflejados, son las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, porque en estos momentos están ofreciendo contratos, es decir, que estamos hablando de esa oportunidad que andas buscando, y para contrastarlo tenemos como siempre a Belén García, que es la directora general de empleo de la Comunidad de Madrid. Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, que a través de las oficinas de empleo tenéis mucha actividad estos días precisamente dirigida a los jóvenes, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros ahora mismo estamos seleccionando para varios programas que, como bien decías, tienen ese contrato para poder, bueno, pues dar oportunidad a jóvenes hasta 30 años, desde 16 a 30 años, en concreto en tres líneas, en tres programas, ¿no? El primer programa sería Primera Experiencia en la Administración Pública, y es un programa que ahora mismo manejamos 403 ofertas con 655 puestos de trabajo en distintas administraciones públicas, sobre todo en ayuntamientos. Yo creo que es un programa interesante porque, ya te digo, ofrece ese contrato y también interesante para aquellos jóvenes que, bueno, quieran ver más de cerca cómo es trabajar en el sector público, ¿no? En esos ayuntamientos y, bueno, pues quieran o decidan continuar esa opción de empleo público y bueno, poder acceder vía oposición a esas oportunidades también.
Hombre, es como decimos aquí muchas veces, utilizando un término futbolístico, como una especie de cantera, ¿no? De ahora que hablamos de la cantidad de personas que se van a jubilar en la administración pública, el hecho de que puedan tener esa primera experiencia puede digamos, servir para que efectivamente después se preparen unas oposiciones y puedan trabajar dentro del sector público.
Sí, yo ya te digo, creo que es buena experiencia para eso, para darse cuenta un poco de cómo funciona la administración y lo vean de primera mano, ¿no?
Además, es un programa novedoso. Hemos hablado de dos ayuntamientos que impulsan o van a impulsar en las próximas semanas la contratación de jóvenes, como es Getafe y Guadarrama, pero por lo que nos comentas, van a ser otros muchos municipios los que se acojan, como digo, a este programa novedoso que va dirigido sobre todo a personas, como yo hablaba al principio, que han terminado su titulación, bien sea universitaria o de formación profesional.
Exactamente. Está dirigido a jóvenes que tengan esa titulación universitaria o esa formación profesional de grado medio o grado superior. Son ofertas, como bien decías, en ayuntamientos la mayoría y, bueno, pues son en distintos sectores, ¿vale? Hay, desde grabadores de datos, temas de redes sociales, perfiles administrativos. Y ahora mismo estamos en plena selección de estos candidatos en la red de oficinas de empleo. Es dirigirse a la red, hay que estar ya sabes que ahora mismo tenemos la libre elección de oficina, con lo cual pueden ir a cualquier oficina de empleo, preguntar por este programa que se llama Primera Experiencia en la Administración Pública y estar inscritos como demandantes de empleo.
¿Y necesitan también la garantía juvenil o no?
Bueno, ahora mismo ya sabes que lo de garantía juvenil va
automático con la demanda, ¿no?
O sea que no habría ningún problema.
Vale.
Cualquier luego, duda. Dime, sí, perdona.
No, te decía que también es importante, porque normalmente los programas que impulsáis desde la Comunidad de Madrid, por ejemplo, alguien que quiera optar a un puesto de trabajo en el Ayuntamiento de Getafe no necesariamente tiene que ser de Getafe, sino que son programas abiertos a jóvenes de toda la comunidad.
Sí, ahí no tenemos ningún tipo de selección por territorio. Es que, bueno, quien quiera trabajar en el Ayuntamiento de Getafe o no, ya en otro ayuntamiento, es simplemente dirigirse a la oficina de empleo y, bueno, ahí ya se les comentará con detalle estos puestos que decía, estas ofertas de empleo y podrán optar a esos puestos.
Y nos comentabas que para más información...
Que sí, te cualquier duda, antes. Los orientadores laborales, las personas que están atendiendo en las oficinas de empleo tienen más información, les pueden comentar todos los requisitos, el tema que a lo mejor tiene más complicación, que es el de los estudios, que a veces las equivalencias, no tenemos todo el detalle de equivalencias, pero en las oficinas de empleo sí saben todos aquellos títulos que se pueden dar como válidos, ¿no?
Bueno, es que hay que recordar que, por lo menos en este programa, la primera selección se hace desde las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Seleccionáis a dos o tres candidatos por puesto y luego ya es el ayuntamiento el que, entre esos candidatos, selecciona a la persona que considera más idónea.
Exactamente, nosotros hacemos toda la preselección desde la red de oficinas de empleo.
Uh-huh. Bueno, pues vamos al segundo programa que también es muy novedoso, también... viene con esa incorporación de los fondos europeos y que sobre todo va a algo que nos hemos dado cuenta que es muy necesario, que es la investigación.
Exactamente, es un programa que se llama además Investigo y está dirigido a jóvenes investigadores. Hemos tenido un éxito de esta convocatoria de triplicar el número de empresas, fundaciones y universidades que han pedido esta posibilidad de contratar jóvenes investigadores. Y aquí sí que estamos recibiendo las ofertas según nos van llegando de como decía, estas entidades, ¿no? Ahora mismo tenemos, por poner un ejemplo, pero están llegando más, desde el CSIC, por ejemplo, han llegado ofertas desde la Universidad Rey Juan Carlos y estoy hablando de estas dos entidades con 190 puestos. Ahí sí que hay una autocandidatura que se puede mirar en la página web del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid y también en las oficinas de empleo, por supuesto, se les va a informar sobre todos los requisitos de esta convocatoria. Pero sí es verdad que se pueden directamente apuntar a estas ofertas de empleo que se están publicando, que se van a ir publicando durante todos estos meses.
¿Y es a través de la página web de empleo de la Comunidad de Madrid donde figura esa posibilidad de autocandidatura?
Está en la oficina virtual, están todas las ofertas de empleo, en el Empléate del Servicio Público de Empleo Estatal, y luego hay una página que es donde se están publicando todo el listado de ofertas de estas entidades.
Vale, perfecto. Y en este caso, hombre, parece claro que fundamentalmente lo que buscarán serán titulados universitarios. No sé si hay algún margen para los de formación profesional.
Pues aquí están pidiendo titulación universitaria, exactamente.
Uh-huh. ¿El contrato para cuánto tiempo va a ser?
El contrato es para un año. Son contratos de un año y son para perfiles de investigadores senior y junior. Hay dos categorías.
Ah, o sea que tanto para recién titulados, pero también para personas con experiencia.
Exactamente. Hay lo que es la figura del investigador senior y la figura de un ayudante de investigación, ¿no? Serían dos posibilidades. Sí.
Bueno, ya que hablábamos del programa de primera experiencia en la administración pública, también es de un año, que no lo hemos comentado, pero que es interesante, ¿no? Para que lo sepan los oyentes que puedan optar a cualquiera de estos dos programas que hemos comentado. Nos queda ahora un tercero que también tiene cabida y que también está ofreciendo posibilidades de trabajo a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Pero estamos hablando en los dos casos de un año, ¿verdad?
Exactamente. Esa experiencia, el contrato sería de un año. Yo creo que es muy interesante, ya os digo, y este de investigo, pues entiendo que esas fundaciones, esas universidades y esas empresas también están valorando a esa persona que está ahí, ¿no? Es casi como una entrevista larga de selección y es una gran oportunidad para poder, bueno, pues ver cómo funciona una gran empresa, una fundación, una universidad y tener esa experiencia laboral, sin duda.
Hombre, y sobre todo que, como bien sabes, Belén, se rompe un poco esa dinámica de no consigo empleo porque no tengo experiencia y no puedo tener experiencia porque no me dan la oportunidad. Aquí sería una forma de romper con cualquiera de estos dos programas esa dinámica.
Sí, exactamente.
Bueno, pues vamos con el tercero de los programas, que este ya sí que es un clásico que impulsáis desde la Comunidad de Madrid, que es la formación en alternancia en los municipios de ámbito rural, ¿verdad?
Sí, este está dirigido a los municipios rurales. Bueno, ya sabes que hay más de 140 municipios, todos están teniendo esa oportunidad de empleo. Y igualmente en la red de oficinas, bueno, pues se están dando esos perfiles, esos puestos que los ayuntamientos nos han trasladado y lo mismo, estamos seleccionando jóvenes hasta 30 años, de 16 a 30 años e igual, tienen que estar inscritos en la oficina de empleo, de ser demandantes de empleo y los perfiles lo mismo, los orientadores laborales tienen todo el listado de perfiles que estos municipios rurales necesitan.
En este caso estamos hablando de jóvenes con escasa cualificación, con lo cual, porque tiene una parte también formativa, ¿no? Este programa.
Este programa sí es de los llamados formación en alternancia, que ofrece, bueno, pues esos certificados de profesionalidad y luego esa experiencia dentro de los ayuntamientos. Aquí estamos hablando ahora mismo de 615 personas jóvenes que pueden ser beneficiarios de este programa en toda la Comunidad de Madrid.
Fíjate, 615, que también independientemente de que en su ayuntamiento a lo mejor no exista esa posibilidad, lo pueden tener en un ayuntamiento cercano y adquirir esa formación a través del certificado de profesionalidad al tiempo que se les paga, porque se les paga por la formación.
Igualmente, o sea, todas las tres líneas que estamos comentando tienen ese contrato laboral.
Ya. Además del requisito que nos comentabas de la edad, ¿estos chavales o para acceder a este programa necesitan algún otro requisito en especial?
Bueno, lo que decía, no tampoco ponemos aquí límites territoriales, o sea, son personas que vivan en ese municipio o que quieran trabajar en ese municipio. Y bueno, sí que hay prioridad para jóvenes vulnerables, jóvenes desempleados que estén percibiendo algún tipo de ingreso mínimo, de renta mínima, tienen prioridad en esta selección.
Mm-hmm. De cualquier manera, no sé, hombre, son 600 puestos de trabajo, son muchos ayuntamientos, pero en líneas generales, ¿qué tipo de formación van a recibir?
Pues aquí son las ocupaciones un poco de oficios, mayoritariamente. Luego, bueno, hay perfiles a lo mejor de auxiliares administrativos también. En algunos casos hemos visto perfiles de informadores turísticos que dan apoyo, sobre todo en estos meses de verano. Hay bastante variedad.
¿Y en este caso también es de un año el contrato o es menos tiempo?
En este caso son contratos de 9 meses.
O sea, más o menos sí, el tiempo que dura la formación generalmente, ¿no?
Sí, de la experiencia de formación y luego las prácticas laborales, sí.
Bueno, pues yo creo que son oportunidades todas ellas muy interesantes para jóvenes que ahora mismo están buscando un trabajo, que como digo, en muchos casos han terminado sus estudios, los universitarios con esos dos programas que hemos comentado al principio, los de FP también tienen cabida en ese primer programa, y luego pues aquellos chavales que han terminado sus estudios básicos pues pueden, a través del programa de formación en alternancia, especializarse en algo, que en este caso es que yo creo que es importante, Belén, igual que hablábamos de la experiencia laboral que pueden adquirir los anteriores, en este caso es importante también el que se especialicen, ¿no?, en una profesión, que al final es lo que demanda también el mercado laboral.
Sí, yo creo que lo que es básico es eso, ¿no?, el tener esa especialización y el poderlo luego acreditar en cualquier oferta de empleo.
Claro, y sobre todo con el aval de haber intervenido, de haber estado presentes en ese programa que impulsa la Comunidad de Madrid a través de sus oficinas de empleo. Así que animamos, ¿no, Belén?, a todos los jóvenes que nos están escuchando a que se acerquen, porque, bueno, hemos hablado de estos tres programas, pero vosotros seguís gestionando también ofertas de empleo de empresas que se acercan a pediros la colaboración a la hora de seleccionar personal.
Seguimos haciendo intermediación laboral y, bueno, también he de decir que tenemos programas para mayores de 30 años y que lo mismo desde las oficinas de empleo pueden informar también a las personas mayores de 30 años, porque también hay estas oportunidades de muchos contratos y de ofertas de empleo.
Sí, sí, hoy lo hemos dedicado a los jóvenes. Otro día te llamaremos, Belén, para hablar de esos otros programas dirigidos a mayores de 30 años y de otros colectivos que tienen la oportunidad a lo largo del año. Belén, que me imagino que pronto de vacaciones, ¿no?
Bueno, todavía queda un poquito.
Todavía un poco, ¿no? A mí también, o sea que nos consolamos mutuamente.
Exactamente.
En fin, pues Belén García, directora general de empleo de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido. Y bueno, ya organizaremos, porque yo creo que está bien que a lo mejor hablemos con alguno de los chavales que se beneficie de alguno de estos programas en la nueva temporada cuando empecemos en septiembre, si te parece, ¿vale?
Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes.
Tenemos una segunda pregunta preparada para María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que es la que nos acompaña este lunes, y la tiene Javi en su poder.
Sí, nos escribe un oyente, nos dice que quiere saber si le podríamos ayudar porque este año no ha recibido la carta que le vienen enviando todos los años para que acuda a la oficina del paro, nos dice, y testifique su estado actual. Tiene 63 años, está con la ayuda familiar y tiene miedo de que pueda haber algún problema y, por lo tanto, perder esa ayuda o ese subsidio. ¿Quieres saber qué puede hacer María José en este caso?
Bueno, entiendo que estamos hablando de la DAR, la Declaración Anual de Rentas, del subsidio para mayores de 52 años. Es que eso de la ayuda familiar me despista siempre un poco. Bueno, a ver, esa carta, que es un recordatorio de ese trámite anual que tienen que hacer las personas beneficiarias del subsidio de mayores de 52 y que es importantísimo porque si no se interrumpe esta ayuda, ¿vale? Pues está enviada, esa carta está enviada porque es un procedimiento automático. ¿Qué pasa? Que como va por correo ordinario, pues ocasionalmente puede extraviarse esta comunicación. Pero cuidado, la obligación existe. Recibamos o no recibamos esta carta, tenemos que saber en qué fechas realizamos esta comunicación anual de rentas, porque es la obligación del perceptor del subsidio de mayores de 52 años presentarla a DAR, esta declaración anual de rentas, ¿vale? Así que, ¿qué tiene que hacer esta persona? Comprobar en qué fecha hizo la DAR el año pasado y o bien acudir a la oficina de prestaciones, pues previa cita, como sabemos, para hacer una comprobación de rentas de este año, si tiene alguna cosa modificada, si hay que ver alguna documentación, pues puede acudir presencialmente o, como decía antes, pues para hacer esta comunicación perfectamente la puede hacer a través de la web. Si no ha cambiado su situación económica, todavía más fácil, ¿vale? Porque lo normal es que no haya citas libres para la atención en la oficina, como estábamos diciendo antes. Entonces, ¿qué hará? Pues si tiene identificador para trámites de web, pues el certificado digital, el DNI electrónico, el usuario clave, pues eso lo hace a través de una transacción que está en la sede del SEPE en personas, que se llama Realice la Declaración Anual de Rentas. Está clarísimo. Y de no tener ese identificador, pues siempre puede utilizar la presolicitud que nos está dando tanto juego, ¿vale? La presolicitud de prestación individual, que también está en ese catálogo de transacciones dentro de la sede del SEPE en personas. Y hay una pantalla, cuando pincha el formulario, tiene que indicar el trámite presolicitud de prestación individual, aunque no esté solicitando nada. ¿Vale? En la siguiente pantalla hay un subtrámite que dice declaración anual de renta subsidio mayor de 52. También está claro. ¿Vale? Entonces, lo que sí espero es que no se le haya pasado el plazo de 15 días hábiles desde que pasa un año de la última vez que hizo la declaración. ¿Vale? Porque eso supone la suspensión del subsidio y solo se le reactivaría cuando presentara la DAR, la de declaración anual de rentas, pero perdiendo los días de pago. Y lo que es peor casi, la cotización de esos días en que se le suspende el subsidio, ¿vale? Así que no esperemos a la carta, tenemos esa obligación, la sabemos, la tenemos todos los años y hay que hacerla. Vale,
perfecto, María José. Pues enseguida contestamos la tercera de las preguntas de esta semana.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y apostamos también por la formación. Te proponemos las siguientes propuestas que son completamente gratuitas. Empezamos hoy por un certificado de profesionalidad de agricultura ecológica.
Está impartido por la Universidad Politécnica de Madrid y comienza el 19 de septiembre. Se requiere para poder realizarlo al menos el título de la ESO. Es una formación de 480 horas, entre ellas 40 de prácticas en empresas. Te enseñará la legislación que regula la producción agrícola ecológica, así como los criterios de calidad, sostenibilidad y rentabilidad de estos cultivos.
Certificado de profesionalidad de financiación de empresas.
También arranca en el mes de septiembre, aunque es un certificado de nivel 3 que requiere de un título en bachillerato de FP o un certificado de nivel 2 para poder realizar esta formación. Se va a enseñar a gestionar la tesorería y el presupuesto de una empresa, la contratación de recursos financieros y las herramientas ofimáticas que facilitan toda esta labor.
Hay un curso de gestión en negocios de restauración.
Una formación online en la que puedes aprender a realizar proyectos de viabilidad para la implantación de bares y restaurantes. Tendrás en cuenta para ello los cálculos de los costes, las normas de seguridad e higiene imprescindibles, la organización del servicio o, por ejemplo, su planificación. Es un curso de 100 horas que se puede hacer antes del 31 de octubre.
Y terminamos con un curso de atención al cliente con discapacidad en transporte de viajeros.
También es un curso online, este con una duración de 60 horas, una formación para saber cómo mejorar la accesibilidad en el servicio de transporte de viajeros, incorporando medidas y actuaciones específicas en atención a la diversidad derivada de cualquier tipo de discapacidad.
Si te interesa, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web están los cursos de formación gratuitos de este 11 de julio. Cumplidores con nuestras citas, y los lunes estamos citados, como siempre, con la Red Eures, que nos ofrece posibilidades de trabajo en otros países europeos. Y tenemos a Arnau Soy, que es consejero de esta red. Arnau, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Arnau, vamos a hablar hoy de Austria, que es un país que normalmente aquí pocas veces hablamos de oportunidades de empleo, pero que en este caso también existen, ¿no?
Efectivamente, Austria es un país importante, podríamos decir, ¿no? Y sí que efectivamente había tenido mucha actividad en el contexto Eures antes de la pandemia, por ejemplo, y nos encontrábamos con que a partir de la pandemia precisamente sí habíamos tenido algunas ofertas, pero más enfocadas en el sector servicios, en el sector hostelería, restauración, para las temporadas de invierno, pero el resto de sectores habían quedado un poco mudos. Y en esta ocasión, pues parece que podemos empezar a hablar de retomar otros sectores para este país, como es este caso con estas ofertas para el sector de la construcción, ¿no?
Bueno, pues un sector que yo creo que son profesionales ya muy demandados en toda Europa. Y en Austria, en primer lugar, ¿dónde trabajarían dentro del país?
Bueno, concretamente en este caso es para la región de Vorarlberg, que es la región más al oeste, que hace frontera con Alemania, Suiza y Liechtenstein y con el lago Constanza, en donde hay un nivel de vida alto y unas buenas condiciones de trabajo, como en todo el país, ¿no? Pero concretamente en esta zona hay mucha actividad a nivel de turismo, ya no solo de extranjeros, sino también de los mismos locales que tienen sus segundas residencias cerca del lago o en las montañas, en las estaciones de esquí, ¿no? Entonces hay mucha actividad, como decía, buenas condiciones y a ver...
Bueno, es un lugar, Arnau, paradisiaco, o sea que yo no he estado, pero la referencia que tengo de personas que sí han estado es que es paradisiaco.
Efectivamente, ¿no? Es un poco el paradigma de los esquiadores, ¿no? ¿Dónde ir cuando quieres ir a esquiar al mejor sitio en Europa? Pues este es uno de los puntos, ¿no? Vorarlberg, por ejemplo.
Bueno, ¿y qué profesionales están buscando en esa zona de Austria?
En concreto, en esta oferta que nos han presentado, que es una oferta abierta donde podríamos contar con aproximadamente unos 30 puestos de trabajo, están buscando albañiles, ingenieros de estructuras y técnicos de la construcción. Luego entramos, si queréis, un poco más en qué significa cada uno de estos perfiles para esta oferta. Lo que ofrecen es un contrato indefinido de 40 horas, 5 días a la semana. El salario o los salarios están o son de acuerdo con el convenio colectivo en Austria. En el caso del albañil y ingeniero de estructuras, cobrarían un mínimo de 16 euros brutos a la hora, que equivaldrían a unos 2.570 euros brutos. Y que son, en realidad, unos 1.800 netos, es decir, la deducción es de un 30% aproximadamente, ¿no? Aquí entraríamos en ese concepto del salario, ¿no? De cuán alto representa un salario según el país donde te encuentres, ¿no?
Eso es, porque 1.800 euros aquí es un salario bastante decentito, digamos, y no sé el nivel de vida de Austria cómo va, si es superior al nuestro y especialmente en esa zona que es turística.
Efectivamente, es bastante más alto que el nuestro, es decir, no es tampoco un salario muy alto y por otro lado, insisto en que partimos de un mínimo, es decir, este es el salario mínimo que están ofreciendo ya de entrada, sin contar extras o salarios mejores según perfil, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, pues según el caso se verá qué salario le queda a cada uno de los trabajadores finalmente contratados. Se ofrecen 14 pagas, ya que el contrato es indefinido. En Austria está regulado por ley que si trabajas un año tienes 14 pagas y las dos extras se cobran en julio y diciembre, ¿no? Y por lo tanto, pues otro extra que tendríamos. Se ofrece también ayuda para encontrar alojamiento. Y se ofrecen también las comidas que están dentro de horario de trabajo.
Ah, bueno. Pues oye, esto es un dato importante, porque si te quitas una de las comidas del día, ya a lo mejor luce un poquito más los 1.800 euros que te puedan dar. De cualquier manera, en cuanto a los requisitos, lo primero de todo, como siempre tenemos muy presente el asunto de los idiomas, no sé si aquí tienen que tener alemán o basta con inglés o cómo va en cuanto a los requisitos.
En este caso piden muy buenos conocimientos de inglés y el alemán no es un requisito, pero se va a valorar, evidentemente. Y luego lo que también nos están pidiendo es formación, que en el caso de los albañiles, pues esto ha llevado a alguna... discusión interna antes de la publicación de la oferta, porque aquí evidentemente no todos los albañiles tienen formación y en cambio en Austria sí es costumbre tener una formación profesional para esta profesión, pero en cambio es posible en esta oferta contratar también a albañiles sin formación porque también hay una necesidad muy alta de albañiles, de ayudantes de albañil, ¿no? de asistentes, sí. Y por lo tanto podrían acceder también a la oferta los albañiles sin una formación específica, pero en cambio con bastante experiencia, ¿no? para compensar.
¿Y el técnico de construcción qué es lo que necesita? Porque yo no aprecio la diferencia, no sé cuál es la diferencia entre albañil y técnico de construcción.
Bueno, el técnico de construcción serían más los que apoyan a los profesionales y a los proyectos de construcción, ¿no? Y sería más enfocado a diseño de planos, estimación de costes, planificación de métodos de trabajo. Correcto. O sea, sería un poco el delineante, el ingeniero técnico o un
eso iba a decir, que como mínimo titulación universitaria, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, tanto para el ingeniero de estructuras como para el técnico de construcción, la formación es imprescindible sí o sí. Y según el caso, también se verá si es necesaria la homologación o reconocimiento del título.
Bueno, Arnau, no sé si quieres agregar, estamos ya fuera de tiempo, o sea que algún detalle más que podamos aportar de esta convocatoria.
Sencillamente comentar que las solicitudes deben ser en inglés para probar y demostrar que se habla el idioma, y porque la compañera que se encarga directamente de la oferta no habla español y por lo tanto ya veréis que en las solicitudes aparece directamente su correo electrónico. Y en este sentido tener en cuenta también que la atención es muy personalizada, es decir, será la misma compañera Eures, Rosa Stampfer, la que se encargará de atender a todas las solicitudes, ver si encajan con los puestos ofrecidos y además es directamente la que está en contacto con todas las empresas que están detrás de estos puestos, ¿no? Por lo tanto, muy personalizado.
Perfecto. Perfecto. Pues como siempre comentamos, en la página web del SEPE hay un apartado de la red Eures y si pinchas sobre él hay un menú a mano izquierda en la que aparecen las ofertas de empleo destacadas y ahí pinchas, encontrarás banderas de todos los países que pertenecen a la red Eures, buscas la austríaca y te encontrarás con esta oferta de empleo que nos ha comentado Arnau hoy.
Así es.
Arnau, muchas gracias.
A vosotros, gracias. Buenas tardes.
Ya vamos con la tercera de las preguntas que contesta María José Gómez, asesora de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE.
Muy buenos días, mi nombre es Joaquina Moreno y me finalizó el contrato de trabajo el 30 de junio. Yo el día 1 envié un correo a SEPE para activación de la demanda, me la activaron, me confirmaron, me contestaron el correo que estaba activada. Tengo que solicitar prestación por desempleo. Ha sido imposible coger cita presencial en ninguna oficina y me redirecciona a un enlace en el cual rellené una presolicitud que me pedía incluso el número de cuenta. Doy por entendido que yo ya no tengo que hacer ninguna gestión, que ellos contactarán conmigo, porque yo siempre lo he realizado presencial. En las mesas.
Bueno, pues lo primero de todo, aclarar que donde se dio de alta como demandante de empleo no era la oficina del SEPE, sino la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid. Pero dicho esto, María José, te dejo que le respondas al resto.
Efectivamente, es lo que has dicho. La demanda la he hecho con la Comunidad de Madrid y ese primer paso lo tiene solventado, ¿vale? Que es estar de alta como demandante de empleo antes de solicitar la prestación. Vale, por otra parte, la segunda. Si ha cumplimentado y remitido la presolicitud, pues ya tendría también esa segunda parte hecha. Pero atención, hay que conservar el justificante de esa presolicitud, ¿vale? Para que no tengamos ningún problema. Que no es la primera vez ni la segunda que yo veo que una persona que creía haber enviado hace 3 meses una presolicitud, resulta que no la había enviado porque no se confirmó el trámite. Entonces no se confirmó y a nosotros no nos llegó nunca. Vale, esto es importantísimo. Hay que conservar el justificante de la presolicitud, que es un PDF, aparte de un numerito de referencia. Vale, todo eso lo guardamos para no tener problemas. Vale, entonces le preguntamos cosas muy particulares, porque como no se identifica a través de un certificado digital, necesitamos datos de contraste para saber que la persona que está cumplimentando la solicitud es, entre otras, el número de cuenta que nosotros tenemos grabado de otras prestaciones y hasta el nombre del padre y la madre, o sea, cosas de ese yeah. tipo, ¿vale? Pero que son necesarias para que nosotros sepamos que la persona que está haciendo la presolicitud es o está actuando en nombre de alguien que quiere realmente solicitar algo, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa con la presolicitud? Pues que correctamente presentada interrumpe el plazo de los 15 días que tiene el trabajador para solicitar la prestación tras el cese de ese contrato, ¿vale? Y supone pues que el gestor del SEPE que va a atender esa presolicitud la va a convertir en una solicitud en firme si no necesitamos más datos, si tenemos toda la información que necesitábamos para reconocerle la prestación, o bien se pone el gestor en contacto con la persona si es que falta alguna información o falta alguna documentación, como por ejemplo el certificado de empresa que no nos ha llegado, que le digas a tu empresa que lo mande, ¿vale? Algo de ese tipo. Vale. Pero en principio, con la presolicitud es como si hubiera solicitado. Ya nos encargamos nosotros de convertir esa presolicitud en una solicitud en firme. Pero eso sí, insisto, solo si se ha cumplimentado y remitido correctamente la presolicitud.
Vale. Bueno, pues María José, te dejamos que te vayas a comer. Muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros, como siempre.
Y es momento de que nos sorprenda nuestro becario a los 60. Chompa, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Aquí de escapada en un precioso pueblo de montaña, huyendo de la termomis en la que se ha convertido Madrid estos días con la segunda ola de calor. Y nada, pues enredando en las redes, nunca mejor dicho, me he encontrado con una app que se publicita como la mejor aplicación para saber con quién habla tu pareja. Bueno, sí, sí, como puedes comprender, se me han puesto los pelos como escarpias, pero ¿qué es esto? Por Dios. Ya no tenemos suficiente con el Pegasus que ahora nos dedicamos a espiarnos entre nosotros. Bueno, aparte de parecerme inmoral y antiético y alejado de cualquier ética posible, me parece incluso ilegal. Tengo mis serias dudas, pero yo creo que es ilegal. ¿Pero qué es esto de andar espiándonos entre nosotros a la persona que se supone que más quieres? Me parece alucinante. Y encima tiene la desfachatez de publicitarse como eso, para saber con quién habla tu pareja. Pues nada, hasta la próxima semana. Un abrazo para todos y beban mucha agua, que hace mucho calor.
Tú te has creído que por ser yo bueno. Y terminamos el programa de este lunes, en el que seguimos viendo cómo unas personas se marchan de vacaciones, otras vuelven. Es lo que tiene el verano, que ya se nos marcha Javi García. Mañana estará Andrea San Martín con nosotros y tendrás una cita, por supuesto, a partir de las 3 de la tarde. La cita ahora con las noticias aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.
Porque te perdona, pero hasta los tontos tenemos tope. Y esta vez voy a acertar, aunque sea de rebote. Tú te has creído que por ser yo bueno, que puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo. Pero con la misma que has venido te puedes ir yendo, porque te advierto que me he cansado. Que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote, porque te he perdonado. Pero hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. No te escucho, ua, ua, ua. Hablas mucho, a ver si te callas ya. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Cuando quieras baja a verme, ya verás la que te espera. Con culebras y serpientes, voy a meterte en la nevera. Bueno, puedes ir pisando por donde frego. ¿Crees que eres el sitio
donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
¡Que vámonos!
¿Tú qué te has creído? Que por ser yo bueno, puedes ir pisando por donde friego. ¿Qué eres el sitio donde estoy cayendo? Pero con la misma que has venido. Mira.
¡Vámonos!